Esto es La Cáscara. El único programa donde el deporte también es cultura. Información, comentarios y opinión en torno al quehacer deportivo. Con el doctor Alfredo Esteban Navarro. La Cáscara. El espacio radiofónico donde todos jugamos.
¡Pásala, güey!
A partir de este momento, eres parte del equipo. ¿Listo para cascarear? ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa deportivo La Cáscara, que llega hasta ustedes bajo la subdirección de el doctor Muro Arellano. Un programa que llega hasta ustedes por la XHGZ, la 94.3 de FM. El día de hoy estamos iniciando con este programa. Ojalá y usted es el primero del año, ojalá y usted haya tenido unas felices fiestas decembrinas y de cierre del 2019. La verdad que unos festejos con bastante frío. Bueno, pues déjeme primeramente le doy la bienvenida a mi compañero el día de hoy, a Juanjo Gómez. Juanito, buenas noches, primer programa del año 2020. ¿Cómo te fue de festejos de cierre de año? Festejos navideños y de cierre de año. El navideño estuvo tranquilón en cuanto al frío, ¿no?
Sí, así es.
Ya muy... en el cierre de año se sintió la baja que hubo de temperatura y hasta ahorita todavía la seguimos padeciendo, ¿no?
Sí, así es. Muy buenas noches, buenas tardes a todos ustedes, los radioescuchas. Y feliz año, doctor. Feliz Navidad también. Igualmente, todavía estamos en la época navideña.
El año 2000, el 2020, como ya mucha gente le llama, se creía difícil cuando el 2000 se anunciaba con bombo y platillo, con muchos festejos que llegaba el año 2000. Bueno, se veía lejano el 2020, pero bueno, pues mira, ya estamos iniciándolo. Buenos augurios para todos aquellos que nos están escuchando jueves a jueves, lo mejor para todos ellos y sus familias, y que todos sus objetivos y anhelos se cumplan, Juanito. Así, como para ti mismo también.
Muchas gracias, doctor, igualmente, y a todos los que nos escuchan.
Y ya nosotros en unos días más, llegando a los 4 años de estar al aire con La Cáscara, y que lo vamos a festejar, sí, por ahí.
Ya arriba, casi en el mes arriba, de febrero.
Arriba de los cuadriláteros, como dicen por ahí.
Así, ¿no? Es, ya
arriba,
estoy,
de los encordados.
Ya estoy haciendo ejercicio para los guantes.
Y también para el maratón, ¿no? Así. Ahorita vamos un poquito más adelante, vamos a hablar de lo que se va a llevar a cabo aquí en Zapotlán con este cuarto medio maratón. Pero vamos a iniciar con la tercera división profesional. Vamos a darles pues resultados, los resultados finales tanto del grupo 10 como del grupo 11, cómo se encuentran los equipos en la tabla de posiciones, y bueno, pues un poquito más adelante vamos a tener un enlace vía teléfono con el director técnico Sergio Carlos Torres Ortiz, técnico del equipo RAS, Real Ánima de Sayula. Pero vamos viendo cómo cerraron, Juanito, estos equipos en el grupo 10. El equipo Real Ánima de Sayula, que pues inició perdiendo varios encuentros. Incluso aquí yo lo comentaba, que pues por ahí se escuchaba decir que pues estaba pendiendo de un hilo la dirección técnica del profesor Sergio Carlos Torres, pero mira, empezaron a levantar, y pues en las últimas tres jornadas goleó a Gallos Viejos 6-1, y luego empató a 1 con los Loros de Colima, que por cierto ya no están participando, no van a participar en tercera división ni en la tercera, digo, en la segunda división Premier. Esto debido a la muerte del, sí, inglés Jimmy Goldsmith. vinieron los familiares y bueno, pues llamaron al Estadio Olímpico Universitario allá en Colima a todo el plantel, tanto de tercera división como de la segunda división Premier, para liquidarlos y darles las gracias. Y bueno, pues les notificaron que ellos no se interesaban en el fútbol, pero sí les hicieron su pago correspondiente. Y bueno, pues creo que dentro de la tercera división fue la última participación de Loros enfrentando aquí a Real M de Sayula en la Unidad Deportiva Guadalupe, Gustavo Díaz Ordaz, en donde empatan un gol, pero el punto esto se lo llevan los pupilos de Sergio Carlos Torres. En el último encuentro allá en Ayotlán fueron a visitar al Deportivo Allense y cayeron 2-1, lo cual los hizo que bajaran de la quinta posición a la séptima, empatados con Gorilas de Juanacatlán. Y bueno, pues está por iniciar, buen repunte tuvo, porque siempre lo ubicábamos en el lugar 16, 14 y terminó en el lugar número 7 con 32 unidades, con muchas posibilidades de poder entrar a la liguilla, porque conformó un buen grupo, muy compacto, muy bien a la defensiva, con una media muy creativa y con una delantera muy joven que hizo que el equipo Real Ánimas de Sayula le diera a su fanaticada las esperanzas de estar por primera vez en sus tres torneos que llevan, estar por primera vez en una liguilla.
Y cerraron muy bien, ¿verdad, doctor?
Sí, cerraron muy bien. Ahorita vamos un ratito más adelante, vamos a platicar con el profe Sergio. Y lo referente a Mazorqueros, bueno, con el equipo de casa, aquí le dábamos a conocer la nota que el partido jugado allá en Sinaloa contra las Águilas de la UAX inician perdiendo 1-0. Pero terminan sacando el triunfo 4-2. Eso fue el miércoles de noviembre, por allá a finales de noviembre. Al regreso, un día después, ahí en la cancha del Santa Rosa, mandan llamar al cuerpo técnico y el director deportivo, que hasta ahorita desconocemos su nombre porque no nos hemos podido contactar con él, le da las gracias, le dice que ya no tiene más participación en la dirección técnica del equipo Mazorqueros, quedando al frente el director deportivo y Gustavo Alcalá Villanueva, entrenador de los Cancerberos desde el inicio de esta segunda etapa de Mazorqueros aquí en Zapotlán. En el primer partido, Mazorqueros recibe a Dorados de Sinaloa, ya con Gustavo Alcalá en el banquillo. Al final del partido se llevan el triunfo 1-0. Y mira, también aquí se da en tercera división los de Foul. En la jornada 16, Mazorqueros vence 3-0 al Atlético Bahía, a quien le gana porque este equipo Atlético Bahía, por adeudos a la tercera división, perdió su encuentro, este y el que seguía también, el de la jornada 19. En la jornada 17, la última del torneo de apertura, Mazorqueros recibe a Simagol aquí en Santa Rosa, va de visita con el, no, lo recibió aquí a Simagol, lo derrota 9-0 y así.
Nada más 9.
9-0. Y con ese marcador, bueno, pues el equipo de casa cerraba en la posición número 2, un punto abajo de su Sufacente Pic, 39 su Sufacente Pic. En el segundo lugar, Mazorqueros con 38. Tercero, Atlas, que no tiene derecho a ascenso, 37. Guadalajara, otro equipo que no tiene derecho a ascenso, 37. El Cefut, 29 puntos, sí tiene derecho a ascenso. Tecos no tiene derecho a ascenso. Volcanes de Colima sí tiene 27 puntos. Y Dorados de Sinaloa, que también tiene 26 puntos. O sea que Mazorqueros, para ellos, Mazorqueros y Sufacén sí tienen derecho a ascenso. Entonces, los otros tres lugares se los estarían disputando el Cefut con 29, Volcanes con 27, Dorados de Sinaloa 26, Puerto Vallarta 25, Jalisco 24 y Cafesa Tonalá 24 puntos. Esos equipos se van a estar peleando tres lugares. Pero de hecho, desde ahorita te aseguro que Mazorqueros ya tiene la calificación en la bolsa y lo difícil empezará a llegar para el equipo que dirige la dupla de Gustavo Alcalá y el director deportivo. Bueno, pues
ahí. ¿Y cómo ve con Gustavo?
Mira, Gustavo, por haber también sido iniciador de este proyecto, haberse dado cuenta cómo se conformó el equipo para participar en el primer torneo bajo el mando de Tito Martínez. Tiene la capacidad, tiene el conocimiento, es un trabajador serio, no nada más lo conozco yo de entrenador de la tercera división, lo conozco con su escuela de fútbol de Tecos, que pasó a formar parte de Mazorqueros y por eso se le cambió de nombre. Tiene la capacidad, tiene la seriedad, tiene mucho conocimiento, tiene mucho recorrido. Él estuvo jugando en profesional con Tecos en segunda división y creo que nada más lo único que le puede afectar a él es de que no tiene el carnet como entrenador de tercera división. Está saliendo con un permiso especial, me decía él, que para estos casos otorga la federación y que por esa razón está saliendo al banquillo. Salía como auxiliar, pero como DT no puede estar en el banquillo, pero está saliendo con un permiso especial. Vamos a ver si se van a aguantar todo el torneo de clausura con esta nueva dupla o por ahí el director deportivo va a desempapelar por ahí al prospecto que por ahí se escuchó que quería traer, un jugador, un entrenador que está ahorita en Leones Negros. Vamos a ver qué es lo que va a suceder.
Pues ojalá y mucha suerte a Gustavo y enhorabuena, ¿verdad?
Sí,
que levante más
el equipo. Sí, ahorita están terminando ya su pretemporada. Este próximo fin de semana el equipo de Mazorqueros va a recibir aquí en Santa Rosa el próximo sábado 7 de la noche a Cafesa Tonalá, que es otro de los equipos que va muy abajo, en el lugar número 11, tiene 24 unidades. Creo que es un equipo al cual también se le puede ganar, se le pueden quitar los 3 puntos, pero bueno, pues hay que recordar que el primer partido de visita Mazorqueros lo ganó allá en Tonalá, 2 goles por 1, así es de que yo creo que sí puede quedarse con el triunfo. Después estará haciendo una visita con uno de los equipos que también trabaja muy bien, que es de los equipos que son fuertes, el equipo Tecos. Se estará recibiendo el 3 de marzo a las 11 de la mañana a el equipo de los Tecos el próximo 25 de enero. Vamos a una pausita y vamos a ver si ahorita entramos con el técnico de Real Anime de Sayula. Buenas noches. Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Vamos a ver si nos recibe la llamada el director técnico Sergio Carlos Torres Ortiz. Hay que recordar un poquito sobre este técnico. Ya lo estuvimos por aquí en la cáscara previo al inicio del torneo de apertura de la tercera división profesional. Es un cuerpo técnico que viene, ya estuvo trabajando en Colima. Y vamos a saludarle. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Aquí a tus órdenes.
Primeramente, feliz 2020 para usted, todo su cuerpo técnico, todo el equipo y a toda la directiva que conforma el equipo Real Ánima de Sayula. Lo mejor, y creo que por ahí en Año Nuevo los deseos fueron, yo creo que con toda la gente que yo mencioné ahorita, que por primera vez este equipo llegue a la liguilla del grupo 10 de la tercera división profesional, profesor, porque ahorita lo comentábamos, dimos algunos datos de tabla de posiciones y los últimos resultados, y bueno, se atravesó la Yense y le cortaron esa buena racha a Real Ánima, que tomaron por ahí en la jornada 7 o 8, por ahí, si mal no recuerdo, profesor. Gracias por tomar la llamada, ¿eh?
Gracias, doctor, gracias. Igualmente para ti, todo tu auditorio y la gente que involucra la estación de radio, y agradecerte esta llamada. Sí, por ahí nos rompieron la racha en la última jornada, pero bueno, sabíamos que el fútbol así es, ¿no? Es difícil mantener una racha, seguramente iba a llegar una derrota, y creo que llega en un momento oportuno para saber lo que pretendemos, saber los errores que por ahí tuvimos, y bueno, empezar esta segunda vuelta con todos los ánimos en una zona estamos en zona de calificación y mantenernos, ¿no? Mantenernos ahí. Sabemos que es un torneo muy complicado, que bueno, tenemos que seguir haciendo las cosas bien y hacer valer mucho nuestro buen fútbol, ¿no?
Estás cerrando pretemporada de cara al primer encuentro en donde vas a visitar al Atlético Cocula, que fue pues el equipo que te recibió con una derrota de 2-0 allá en el inicio del torneo de apertura, profesor.
Sí, hoy creo que el equipo está más maduro, que llega mucho mejor, y creo que en esa parte creo que debemos pensar en lo que pasó esa primera jornada. Creo que hoy el equipo es totalmente diferente al que empezó, con ese nerviosismo, con esas nuevas caras, con eso de repente el saberse nuevos, ¿no? En este campeonato, pero ya hoy creo que el equipo adquiere una madurez con la gente por ahí que llega y con la misma madurez de los muchachos que han hecho una excelente primera vuelta. Creo que podemos ir a sacar los puntos ahí a Guadalajara.
La directiva está ilusionada con este grupo de jóvenes que ustedes pues conformaron un gran plantel, y además con el cuerpo técnico, que la verdad creo que ha sorprendido a mucha gente del sur de Jalisco por la manera como ustedes trabajan y por la manera que levantaron a este equipo de Real Ánima de Sayula.
Sí, nosotros venimos a hacer lo que venimos a hacer antes, lo que veníamos haciendo antes en Colima. La verdad es que venimos a trabajar. Nosotros nos caracterizamos por ser un grupo de trabajo que trabaja, que hace bien las cosas, que de repente a lo mejor puede no gustar o gustar nuestra manera de trabajo, pero al final de cuentas que eso nos ha dado a llevarnos a 3 liguillas, y creo que eso es una carta de presentación que tenemos. Lógicamente el venir aquí era un reto para nosotros, era un reto importante, el sabernos que teníamos que trabajar en un equipo más competitivo, que teníamos que hacer las cosas bien, pues para darle a Sayula su primera liguilla, ¿no?
Bien, profesor, bueno, pues iniciaste con 2 derrotas, con estos 2 equipos que vienen próximamente, con Atlético Cocula, y luego con el equipo de Tepatitlán, que te gana 5-1, pero creo que las cosas han cambiado, creo que vas a enfrentarlos de diferente manera, y bueno, pues ilusionados con estar por allá en el mes de abril ya participando en la liguilla, pues en los 36avos de final.
Así es, sí, irnos paso a paso. La verdad es que, como tú lo dices, hoy el equipo, el grupo es diferente, el equipo ha madurado, y creo que no se puedan repetir esas de inicio de campeonato. Hoy creo que estamos más maduros, y como tú lo dices, no, paso a paso, vamos por el objetivo, que es sumar para que nos dé lo más pronto posible la calificación, y estar pensando en darle esta afición, esta gente, la verdad que tan cálida, que nos ha recibido muy bien, una liguilla que sería importante para todos, ¿no?
De los 6 equipos que te anteceden en la tabla de posiciones, ¿cuáles de ellos no tienen derecho a ascenso? ¿Solo Tecos? ¿Solo Leones Negros?
Sí, solo Leones Negros. En el grupo estaba nada más Leones Negros y Chivas y Loros, que desaparece por el fallecimiento del señor Jimmy Godwin.
Sí, ahorita me ganaste la palabra.
Sin derecho a ascenso, perdón.
Ahorita que acabas de mencionar a Jimmy, fuiste el penúltimo equipo al que enfrentó el equipo de Jimmy, todavía con conocimiento Jimmy de lo que era su equipo de tercera división. No sé si tuvo todavía la oportunidad de venir a verlos jugar aquí a Sayula, o ya estaba mal y no vino, pero fue repentina su deceso. Tú lo conociste muy bien, ¿qué impresión te dejó o te causó el haberte dado cuenta que había fallecido un señor que desde que llegó a Colima empezó a impulsar el fútbol en toda la zona de la costa hasta Cihuatlán, Manzanillo, Colima?
Sí, la verdad es que a todos nos tomó por sorpresa. Como bien tú lo dices, yo estaba de vacaciones en Colima, y de repente en la mañana empiezan a sonar las llamadas, empieza a ver uno las redes sociales, y la verdad es que impacta, ¿no? La verdad es que el señor, la verdad es que fue a llevar alegría con el fútbol, independientemente de que a algunos les caía bien, a algunos mal. La verdad es que en mi persona siempre hubo agradecimiento a él, y una muy buena persona que ayudaba a todos los sentidos, que producía empleo. Más de 200, 300 empleos en Colima directos eran producidos por él, por su equipo de fútbol, y desgraciadamente al ser una sola persona la dueña de este equipo, pues totalmente desaparece, y desgraciadamente en Colima se queda sin fútbol profesional. Hoy están buscando regresar por ahí a Manzanillo, a Colima, y tener por lo menos una tercera división, pero sí deja un hueco enorme, y bueno, difícilmente, como tú lo dices, en toda esa zona, y pues parte también de la identidad que tiene este equipo de fútbol, ¿no?
Tepatitlán también busca la franquicia de Loros de segunda división Premier, pero a ver en qué termina todo esto, ¿no? Incluso está parada el inicio de la temporada por esa razón, ¿no?
Sí, está parada totalmente por eso. La verdad es que a todos los tomó por sorpresa con la salida de, de Potros, hoy con la salida de Loros, y por ahí Cimarrones, que creo que también trae problemas. Entonces estamos hablando que debe haber algo, ¿no? Debe haber cambios federativos, debe haber más que la federación acceda más a estadios más pequeños, que tengan infraestructura y que cumplan con los requisitos económicos. Creo que sí debemos apoyar un poquito más eso, porque lo contrario, la Liga de Ascenso corre el riesgo de desaparecer, ¿no?
Me acompaña aquí en los estudios, ya tiene varios programas acompañándonos, Juanjo Gómez, un entusiasta, atleta y comentarista, y además muy buen fotógrafo. Él te quiere también saludar y te quiere hacer alguna pregunta, profesor.
Saludos. Sí, gracias, con gusto. Saludos, maestro, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Juanjo, un placer saludarte por estos medios.
Igualmente, pues, saludarlo y felicitarle por todo lo que ha hecho hasta ahora. Y bueno, pues la verdad es que el fútbol acá en la zona de Ciudad Guzmán pues es muy nutrido, así como allá donde usted está radicando,
en Sayula. Se corre la Carrera del Sol.
La Carrera del Sol también. Y bueno, pues comentarle, usted, o sea, ahí en Sayula realmente es muy fructífero el deporte del fútbol, aquí como en Zapotlán el Grande. ¿O qué tanto apoyo les está dando ahí el fútbol Sayula, Jalisco?
Mira, la verdad es que yo cuando llego sí me topo con sorpresa de ser una zona futbolera, de ser un municipio futbolero. De repente sí, sobre todo yo noto en los inicios, en el fútbol base, que sí por ahí hay no hay muchos equipos, no hay muchos niños. Tienen que ir de repente algunos a jugar a la Liga de Guzmán, a Macueca. Y dentro del proyecto que traemos integral, que nosotros manejamos, por ahí manejamos la creación de la escuela de fútbol, que hoy ya la tenemos, hoy tenemos alrededor de 100 alumnos, tenemos categoría ya desde niños, desde 7 años, sub 7, la manejamos sub 7, sub 9, sub 11, 3 y sub 15, tenemos en todas las categorías y algunas compitiendo en la liga local. La verdad es que nosotros queremos dejar eso, ¿no? Dejar algo aquí, que el día que mañana, si Dios quiere, podemos subir a otra categoría, o de repente tenemos que salir de aquí, que dejemos una semilla, que dejemos en esos niños un futuro, que el día de mañana sean unos prospectos para la división que tenemos aquí, que es tercera, ¿no?
Muy bien, lo que pasa es que igual a Sayula yo lo reconocía como también es cuna, fíjese, doctor, también, y Sergio, que como cuna de también ahí algunos grandes ciclistas ahí en Sayula, Jalisco, y qué bueno que ahora con el apoyo y el impulso que les está dando a las categorías infantiles, pues ojalá y Sayula siga posesionándose en un buenos lugares, ¿verdad?
Sí, fíjate que Sayula ya va por su tercer torneo consecutivo en tercera división, y los anteriores cuerpos técnicos nunca se habían fijado en lo que debe tener un equipo de tercera división, que es una estructura de fuerzas inferiores, para tener un semillero y de ahí estar sacando sus prospectos para el primer equipo que ellos manejan en la tercera división. Con ellos llegó un buen equipo, desde el día que estuvieron con nosotros aquí en La Cáscara, que los dimos a conocer y que platicamos con ellos, se siente, se palpa el ambiente y la responsabilidad que traen como trabajadores en el deporte, y creo que no le están fallando a la directiva de Real Ánima de Sayula, porque eso nadie lo había hecho, profe Sergio, solamente sí, ustedes.
Sí, la verdad es que llegamos y no lo había, yo busqué y no lo había, entonces tenemos que ir dando la identidad a esta parte, crear, este mismo te genera afición. Hoy yo decía, pues nosotros estamos aquí desde las 3 de la tarde en el estadio, empezamos con los niños 3 y media, el primer equipo llega a las 5 de la tarde, que tienen, aparte de eso lo incluimos, tenemos la parte nutricional con un nutriólogo, tenemos la clase también de psicología a los muchachos, entonces tratamos de irle metiendo esa parte a los muchachos y permutarlo también a las fuerzas básicas. Hoy es bonito llegar a las 3, ver los papás en las gradas, ver a los niños, nosotros nos metemos a trabajar con los niños, y después la tercera división, y que mucha gente todavía se queda a verla, ¿no?
Sí, acá en Zapotlán está participando Dragones de San Sebastián, de ahí de Sayula, en tres categorías, y la verdad que, no hay como tener unas fuerzas básicas, un equipo profesional, porque es el semillero a futuro, ¿no? Estás trabajando a futuro, tengan mucho tiempo, o duren muchos meses o años ahí ustedes en Sayula, pero de una u otra forma van a dejar plantada la semilla para un futuro de este equipo Real Ánima de Sayula, porque parece fácil tener un equipo de tercera división, pero se necesitan muchísimos recursos, y la verdad que la directiva está haciendo el esfuerzo para que ustedes sigan ahí trabajando con estos jóvenes.
Sí, así es como lo dices, agradecerle ahorita, hermano, que me toman la llamada, agradecerle a la directiva por todo el esfuerzo que hace con estos muchachos, por todo lo que, como tú dices, no es fácil tener un equipo profesional, de repente es complicado, y agradecerle, ¿no?, el apoyo que nos ha dado, el creer en nosotros, el creer en el proyecto, el creer en los muchachos, y que seguimos aquí al pie, ¿no?, y con la ilusión puesta, con los objetivos, y sobre todo trabajando para buscar ese primer objetivo, que es la calificación.
Pues, profe, queremos agradecerte tu amabilidad, que nos hagas llegar a todo tu cuerpo técnico, a todos los directivos y a los jugadores, por supuesto, un fuerte abrazo, lo mejor para este 2020, y bueno, pues si por ahí no aparecemos en alguno de los encuentros del torneo, te aseguramos que en la liguilla sí vamos a estar.
Sí, gracias, nuevamente agradecerte, desearles feliz año a todos, que los mejores deseos, agradecer a la directiva, a mi familia que está en Colima, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Y bueno, decirles que este es su casa, el día que gusten aquí estaremos esperándolos, y con gusto creo que te voy a cumplir ese deseo de vernos en Liguilla.
Gracias, saludos a todos y buenas noches.
Saludos, adiós.
Hasta luego, bye.
Viene el profe Sergio Carlos Torres Ortiz, director técnico de Real Ánima de Sayula. Estamos por salir a otra pausita en un minutito, Juanito. Vamos a regresar también con lo del maratón, ahí ya hay mucha efervescencia, muy buenos comentarios, y bueno, pues ya vemos por ahí, rumbo a la laguna, personas preparándose. Ahí en el Estadio Olímpico no ha habido mucha gente por el frío.
Sí.
Y además, bueno, pues hay gente que no le gusta ir a trotar ahí, por el asfalto que hay, dicen que es muy dura y que les molesta los tobillos y las rodillas. A nosotros caminando no nos hace nada, para nosotros es magnífica el aro del Estadio Olímpico. Pero ahorita, de regreso de la pausita, pues vamos a meternos de lleno con el cuarto medio maratón de Zapotlán, y luego sobre todo algunos aspectos, tics que traes tú.
Sí, vamos a hacer un contacto con el licenciado Miguel Ángel López Navarro, también uno de los maestros del atletismo, también vamos a estar con ellos.
Vamos a una pausita, ahorita regresamos.
La cáscara. La cáscara.
Bien, regresamos con ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este primer programa del año 2020. Vamos a entrar de lleno con lo que es el atletismo. Pues Juanito, se viene el medio maratón ya.
Pues ya casi estamos a qué, 10 y qué escasos, qué, sí, 15, 16 días. Entonces ya le da la gente preparándose para este, al menos no el medio maratón. Los 5 y 10 kilómetros, hay muchas personas que nos están, por ahí vemos, como decía hace rato, que está yendo a los diferentes lugares a participar, y ahora pues están tratando de participar en los 5 kilómetros. Y bueno, ahora, doctor, fíjese que pues es buen momento también para saludar, quiero saludar, ya tenemos por ahí en la línea telefónica a un amigo, al licenciado Miguel Ángel López Navarro. Él es deportista y promotor deportivo reconocido, fíjese que es reconocido precisamente por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, durante el 25 aniversario precisamente de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Miguel Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos del auditorio y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
Bien, Miguel Ángel, pues gracias por recibirnos la llamada. Aquí también te saludamos. Aquí está conmigo también el doctor Alfredo Esteban, también, que es el titular de este programa, La Cáscara, te saluda también.
Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por tomar la llamada y pues felicidades por este reconocimiento que le acaban de otorgar en la Universidad de Guadalajara. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Pues sí, tenemos varios años aportando atletas para la selección universitaria. En su momento fui seleccionado universitario como atleta, y pues aquí seguimos con todo gusto.
Muy bien, Miguel Ángel, pues aquí, mira, tenemos por aquí algunos temas que nos pudieras abundar. Sabemos que recientemente pues está en el área de atletismo, que es donde tú estás inmiscuido, Tenemos ya la selección Jalisco, tenemos una selección Jalisco en el área de atletismo, pero es a campo traviesa, sabemos que es a campo traviesa. Quisiera que nos profundizaras en qué consiste, quiénes van a ir por allá a este campeonato nacional de campo traviesa. Creo que se van, es este sábado y domingo, ¿verdad?
Así es, el evento se corre el sábado, será en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, ahí en Zacatenco, en la Ciudad de México. La selección Jalisco se conformó con el selectivo que fue el 8 de diciembre, ahí en las inmediaciones del parque aledaño al Cerro del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque, al cual convocó la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, y estaban para clasificar los 5 primeros lugares de las categorías oficiales del nacional, que son la juvenil en ambas ramas. En este caso la juvenil no se fracciona, como por ejemplo en juegos de CONADE hay juvenil mayor y juvenil menor. Aquí es una sola juvenil para menores de 20 años, por año de nacimiento, pues los nacidos 2001-2005, y también en primera fuerza, ya los nacidos en 2000 o mayores. Y se conformó de 20 elementos, al parecer son los 20 los que confirmaron su asistencia, 5 de cada categoría. Y pues bueno, como en otras ediciones, siempre nuestro equipo le da un énfasis muy importante al campo traviesa, ya que es una de las modalidades que son de una gran base para la temporada atlética en pruebas de fondo y medio fondo, y siempre le hemos dado una trascendencia al campo traviesa. Nosotros logramos colocar 10 atletas de nuestro equipo en selección, 10 de los 20 pases que se disputaron son de atletas de Galgos, y pues ya algunos atletas ahí de la zona metropolitana de Guadalajara, algunos del ejército, que ya son los que logran conformar esta selección. En cuanto a nombres, pues bueno, en la libre varonil, Omar Alfredo Velázquez fue el ganador, seguido de Omar Ponce y de Roberto Carlos Carretero, ambos del ejército. En la libre femenil ganó Diana Velázquez de Tepatitlán, seguida de Yaulistli Uribe de Guadalajara y Alondra Limón, que es tepatitlense también, pero que bueno, radican en Ocotlán. Y en las categorías juveniles sí hubo por allí un dominio de nuestros atletas. César Daniel Gómez Ponce ganó la categoría varonil. Él ya ha sido seleccionado mexicano en campo traviesa, ya corrió un centroamericano y una CAC y un panamericano, y pues este año que cierra su etapa como juvenil, pues esperemos que logre dar el resultado y busca un boleto para selección mexicana al Panamericano, que será el 29 de febrero en Victoria, Canadá. Al igual en la rama femenil, pues también tenemos a la campeona estatal, Yadira Noemí Franco, y también pues espera por ahí que estén peleando por los primeros lugares. Respecto a Jalisco, sí son los juveniles las cartas fuertes, y ya pues en la categoría libre, pues los rivales por ahí del Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, ahora sí que los de tradición en distancias de fondo, y que siempre han dominado esos escenarios.
De hecho, Miguel, estos jóvenes ya han estado aquí en Zapotlán el Grande participando en algunos eventos, ¿verdad?
Sí, de hecho, pues es uno de nuestros lugares predilectos, no solo para visitar y competir. Nosotros también hacemos seguido campamentos ahí en el Nevado de Colima, como parte importante de nuestra preparación. De recién estuvimos en este periodo de diciembre, enero, ahí fue parte de su preparación para este nacional, y sí, los hemos visitado por ahí en diferentes ocasiones.
Así es, pues fíjate que el doctor Miguel Ángel es de Tepatitlán, Jalisco. Ajá. Y él precisamente tiene a cargo, es el promotor de la escuela también de allá de atletismo de Tepatitlán, y pues aquí también tenemos alguna escuela, pero a mí me llama mucho la atención el trabajo que viene realizando Miguel Ángel, y quisiera, Miguel Ángel, que nos dieras, por ejemplo, ¿qué te fortalece a ti como escuela de atletismo para salir adelante y poder llevar a los jóvenes a estos campeonatos, inclusive a centroamericanos, panamericanos? ¿Qué es lo que te ¿qué es lo que te fortalece a ti?
Pues mira, en primera instancia es que tenemos ya 20 años de trabajo con los chicos de Tepa. Con la escuela cumplimos 16 de que se instituyó como escuela municipal. Y bueno, pues fueron etapas. Obviamente al principio comenzamos de ceros, empezamos a trabajar con los chicos que querían entrenar. Después ya se fue armando una estructura poco a poco. Y ahorita pues ya ha crecido la escuela al grado de que no solo son los atletas que entrenan bajo mi tutela, tenemos ya algunos instructores auxiliares, incluso uno trabaja en la delegación de Capilla de Guadalupe, ahí ya tienen un grupo superior a 20 niños y los instructores ya me apoyan más que nada con las categorías de base, con los chiquitos de iniciación y con los más pequeños. Entonces es algo que se ha ido fortaleciendo a través de los años. Primero que nada es trabajo duro, trabajo arduo. Si bien, por ejemplo, los niños de iniciación trabajan 2 días a la semana, ya los que están en juegos escolares y competencias ya digamos oficiales, entrenan 3, 4 o 5 días a la semana, pero ya los atletas competitivos, los cuales llevamos a eventos como los estatales de CODE para calificar a los Juegos CONADE, antes conocidos como Olimpiada, ya ellos entrenan de lunes a domingo. Entonces, pues fue algo que se fue logrando con el tiempo, se fue escalando paso por paso, y pues ahorita ya nos ha permitido entrar ahí. Pero también pues es importante buscar la proyección y la canalización hacia los eventos. Nosotros empezamos a salir del municipio a competir a otros niveles. Si nos quedamos solo aquí en el municipio o en la región, pues solo aspiramos hasta cierto nivel.
Así
ya
es.
Para aspirar a eso, pues tienes que entrar a eventos oficiales, a selectivos, ser atletas federados y entrar a una estructura del deporte nacional.
No, pues qué bueno, Miguel, fíjate que ahorita platicábamos aquí con el doctor aquí quiere empezar a correr, ya ves que se viene ya el cuarto medio maratón de acá de Zapotlán el Grande, donde existen las categorías, las carreras de 5, 10 y 21 kilómetros, dice el doctor. Oye, pues ¿yo qué puedo hacer para empezar? A ver, doctor.
A mi edad, ¿qué me recomiendas para iniciar? Para prepararse, aunque el tiempo es ya, quedan 16 días para que sea el medio maratón y poder participar en cuando menos en la de 5 kilómetros. ¿Qué le recomiendas a una persona mayor de 60 años para iniciarse en este tipo de competencias de los 5 kilómetros? Los caminamos los 4, los 5, pero no es lo mismo el caminar que trotar.
Así es.
¿Qué nos recomiendas, profesor?
Mire, nosotros como escuela municipal, aunque nos identifican mucho por lo competitivo, también nosotros trabajamos con cualquier persona que se acerque a nosotros, a adultos, mayores, o incluso hemos tenido personas con algunas enfermedades que por prescripción médica los envían a hacer ejercicio, y nosotros recibimos a todas las personas. Entonces pues también tenemos la experiencia de trabajar la iniciación o con casos especiales. Lo más adecuado siempre para ir ganando, en este caso resistencia general, como para hacer una prueba ya de 5 kilómetros sin repercusiones a nuestra salud y que nos permita digamos completar la prueba sin sufrirla, ya que sí pongas tu esfuerzo y todo, pero que físicamente no existan algún inconveniente. Nosotros comenzamos trabajando con una combinación de caminar y trotar. Caminar y trotar es lo más práctico para ir a ganar resistencia. Hay veces que las personas van y quieren correr hasta que aguanten. Entonces corren 1 kilómetro, se cansan y ya se detienen.
Y ya no vuelven hasta la siguiente semana, ¿verdad, profesor?
Así es.
Te queremos agradecer, profesor, que nos hayas tomado la llamada, queremos agradecer tu participación, y ojalá pudiéramos estar en contacto, cuando menos, cada 15 días o el día que tú nos digas, para que nos pasaras tips, para que todos aquellos que se inician puedan practicar, o como tú dices, por prescripción médica, también se necesita tener indicaciones de un especialista para poder caminar y trotar. Te agradecemos, profesor, te dejo Juanito para que te despida.
Bueno, pues Miguel Ángel, te agradezco mucho la que nos hayas tomado la llamada, y pues aquí estaremos, tenemos las puertas abiertas para ti, para que nos des más comentarios al respecto.
Excelente, con gusto podremos participar en posteriores ocasiones y estamos a sus órdenes.
Bueno, Miguel Ángel, hasta luego y estamos en contacto, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa.
Regresamos, Juanito, y ahora sí, vámonos dando a conocer, bueno, pues todos aquellos que ya se están preparando para el medio maratón, 26 de enero de este año, salida a las 8 de la mañana ya en el Estadio Olímpico, ahí mismo va a ser la meta, cosa que yo veo con mucho agrado, porque, bueno, pues este elefante blanco que duró, pues, mucho tiempo abandonado, pues con estos gobiernos, el anterior y el que está ahorita con Pepe Guerrero, bueno, pues le están dando mucha actividad a este Estadio Olímpico, que por cierto, su nombre es Flavio Romero de Velasco. Y la pista tiene el nombre de
Víctor
Velasco. Así es, señores.
Así es.
Digo, pues, es que muchos entran, van fijándose dónde pisar, el escalón que van a pisar en las gradas, pero nunca han visto la placa. Hay personas que no han visto la placa. Está en el ingreso a las gradas del Estadio Olímpico, porque ingresa unas graderías, sube unas graderías y luego baja para agarrar el nivel de la cancha. Entonces, sí, en las primeras graditas que usted sube para ingresar al estadio, si se voltea su vista hacia arriba, ahí está la placa.
Ahí está la placa
de Víctor Velasco, que se colocó con Dagoberto Moreno Leal cuando él estuvo de presidente.
Sí, por ahí se hizo una carrerita de 100 metros, recuerdo.
Sí, sí, sí. No, entre el Zacate y Malesa y todo. ¿Tú te acuerdas también, Marito? Bueno, pues, en la 21 kilómetros libre, varonil o femenil, una premiación de 18,000 pesos el primer lugar. Y el quinto lugar, 1,000 pesos nada más.
Así es, ya también para los... eso es la libre elite, varonil y femenil. También va a haber máster, porque si usted tiene ya pues algunos de 40, 49 años, y 50 y 59.
60 años y más,
¿verdad? Fíjate. Y hasta 60.
No, sí, hay gente que se prepara muy bien, mayores de 60 años y que va a salir.
Y fíjate, doctor, que ya el día de ayer antier, ya por ahí tuvieron la última reunión con con el cuerpo de seguridad, todo el cuerpo de tránsito,
¿no?
y pues estaba pendiente, todavía estaba pendiente lo que es la ruta. Ajá. La ruta, ya recordar que el tramo allá de la laguna pues está tapado ahorita, y lo que hicieron lo que se va a hacer es sale de ahí de la pista. Uh-huh. Y van a dar se van a ir para el rumbo de Pedro Ramírez Vázquez, que el año pasado no se hizo así.
No se utilizó. Una vía rápida, muy amplia, la verdad que está bien, y van a salir por la
Avenida Constituyentes. Se van a ir para allá, en la Avenida Constituyentes, regresan, haga de cuenta, van a ir y venir sobre esa Avenida Ramírez Vázquez, si usted...
llegan hasta Carlos Villaseñor, o donde está la bomba del agua, donde está el edificio... Por ahí, de la Feria Adelantito, dan vuelta.
El centro agropecuario, el centro agropecuario del sur, por ese rumbo. Y se van a regresar hasta la calzada Madero Carranza. Igual la ruta como anteriormente, Hidalgo, todo Hidalgo, hasta llegar pasar por estas instalaciones y regresar, hacer un retorno aquí antes de llegar a la laguna. Ajá. Van a hacer el retorno y toda Federico del Toro y bajar otra vez ahí a Reforma. Todo Reforma, subir, llegan ahí al centro comercial, al centro comercial, retornan Reforma.
Entonces, dos veces van a agarrar la avenida Ramírez Vázquez.
Ida y vuelta, nada más, ese tramito. Y ya van a regresar y se van a ir hasta por allá de la calle, se van a ir por Pais Steel y hasta llegar otra vez al Estadio Olímpico. Es el manejo de calles ahí.
Pais Steel, la van a tomar ¿cuántas veces?
Una vez. Sí, una vez.
Ingresan por la calzada.
Así es. Fíjese, de hecho dice, por si nos vamos a exactamente, no sé si podamos leer, alcancemos sí, a leer. Sí. El medio maratón dice, domingo 26, disparo de salida es a las 8 dentro del Estadio Olímpico ubicado en la calle Pais Estil, realizando casi una vuelta dentro del estadio y salir por el estacionamiento del Tianguis, saliendo hacia la avenida Pedro Ramírez Vázquez, okay, tomando la avenida
entonces,
hacia
ahora,
el norte.
Ahora va a ser contrario a la llegada del año pasado. El año pasado llegaron por el lado sur, ahora la salida es por el lado sur, dan la vuelta casi 300 metros para salir en el ingreso del Tianguis,
así
del
estacionamiento
del Tianguis.
Así es, dice, gira a la izquierda por la calzada Madero y Carranza hasta la avenida Pedro Ramírez Vázquez, hasta la que acaba de mencionar. Después gira a la izquierda tomando la dicha avenida hasta el retorno de la calle Gregorio Torres Quintero. Retorna por la misma avenida.
Dos minutos.
¿Verdad? Entonces, bueno, ese es más o menos ahí la convocatoria, ahí está ya para que los atletas se pongan ahí atentos a este recorrido.
Vamos a ver si la siguiente semana nos pudiera acompañar la licenciada Claudia López del Toro, ella es la regidora. Por ahí le puse un mensaje el día de hoy que nos gustaría que estuviera con nosotros en la cáscara para dar a conocer todos los detalles finales que se están terminando de elaborar. De este medio maratón, ojalá nos está escuchando, y si no, por ahí le vamos a enviar el programa para que nos
igual
escuche.
Igual a Daniel también, a ver
yo, si... Yo preferiría si que viniera la licenciada,
¿verdad?
Claudia López.
Porque ellos Dani, están en
Dani
la
no
logística.
Aquí, Dani anda mucho participando fuera, entonces preferimos mejor que sea la licenciada, que ella está aquí en Guzmán, y que nos dé todos los pormenores. Vamos a localizarla. Pero bueno, por lo pronto ya estamos a 16 días de que se lleve a cabo el cuarto medio maratón, que ya es un maratón internacional, viene gente del extranjero, viene gente de todo el país, y que esperemos que esta ocasión también se vuelva a romper el récord de asistencia.
Así es, pues ojalá y ya apenas en días pasados ya llevaban arriba de los 300 corredores, pues ojalá en estas últimas semanas ya...
Yo creo que ya las playeras están terminando, ¿no? Una playera muy elegante, muy, muy bonita, que pues quien vaya haga su pago de inscripción, se hace merecedora esa playera, medalla.
Playera y medalla.
Al llegar a la meta, ¿no?
Al llegar a la meta, por ahí tenían contemplado, según la convocatoria, los 800 corredores.
Pues como siempre, la cáscara estará presente para traerle todos los incidentes, y por lo pronto el día de hoy se nos ha agotado el tiempo en este primer programa del 2020, agradeciéndole a usted su amabilidad, su atención, que nos siga jueves a jueves, agradecerle a Juanito que está con nosotros también ya jueves a jueves, bueno, pues también agradecerle a este espacio, la XHGZ, la 94.3, que está bajo la subdirección de Víctor Muro Arellano, la producción de Carlitos Rolón y de Eduardo Moreno, y allá en el máster Sandra Chávez, y aquí en los micrófonos Juanito Gómez y su servidor Alfredo Esteban Navarro.
Buenas noches, que tengan buen día.
Esto fue La Cáscara, el único programa donde el deporte también es cultura, información, comentarios y opinión en torno al quehacer deportivo. Los esperamos todos los jueves en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Universidad. La Cáscara, donde todos jugamos.